Bueno, pues hemos anunciado que hoy nos acompaña la secretaria general de Sumar Mugimendua, Alba García. Alba, ¿qué tal?
Kaixo, egunon.
Kaixo. Bueno, Alba, que estuvo ayer en un foro, el Foro en Europa, que, bueno, tradicionalmente lleva, ¿no?, a todos los representantes públicos y políticos, precisamente, y donde, bueno, estuvo desgranando todo un programa entero, ¿no?
Sí, nos dio
tiempo. Que pasa que muchas veces es verdad que luego los titulares no reflejan la realidad.
Sí, bueno, hablamos mucho, sobre todo hablamos del modelo de país que queremos construir, y hablamos mucho de industria, hablamos de energías verdes, hablamos de, bueno, de servicios públicos, en fin, de lo que queremos hacer en
Pues a mí me llamó la atención especialmente porque sí que lo que recupera es un discurso de hace muchísimos años, de décadas, aquí en Euskadi, que tiene que ver además con la renta básica universal. ¿Realmente, a estas alturas y tal y como estamos, es posible entrar de nuevo en ese debate?
Nada más es que no solo es posible, es que es necesario si queremos estar a la vanguardia de Europa. Mira, el tema de la renta básica, tú lo sabes bien además, porque es un tema que conoces. La renta básica universal, lo que tenemos que explicar a la gente es que no es una utopía ideológica ni es una pedrada que nos haya dado de repente a la izquierda transformadora. Es una cuestión de cómo entendemos las sociedades y hacia dónde queremos ir. Es una cuestión de justicia. Cuando pensamos en cómo vive la gente, ¿no? Ayer hacíamos un análisis de cómo están los salarios, ¿no? Hemos pasado de un momento de que trabajar te garantizaba cierta estabilidad o cierto bienestar, y estamos en un momento en el que el trabajo ya no garantiza eso. Y hay mucha gente que tiene que sostenerse, sostener familias y sostener la vida con unos salarios indignos. ¿Qué ofrece la renta básica universal o con qué pretende acabar? La renta básica universal lo que dice es hay que cambiar de mirada y de paradigma. Es decir, no puede ser que todas las ayudas o servicios públicos de un estado de bienestar tengan, digamos, como premisa el control ciudadano. Esto es que tú me tienes que demostrar que eres pobre, me tienes que demostrar que estás en situación de vulnerabilidad, y ya con eso, según lo pobre y lo vulnerable que seas, yo, señor Estado, te ayudo, ¿no? Lo que pretende la renta básica universal es decir, no, mira, esto no va de poder y de control, esto va de confianza en la ciudadanía y dar opciones para que una persona no tenga que estar viviendo con miedo y pueda tener unos ingresos mínimos garantizados. Eso es lo que pretende la renta básica, porque alguien que cobra 1.000 euros al mes y tiene que alimentar a una criatura, por ejemplo, ¿qué tipo de control tiene sobre su vida? ¿Qué tipo de control tiene para irse a la cama y decir, voy a cambiar de manera? No puede, porque está, digamos, atada a un salario mínimo o a un salario precario. Con lo cual, la renta básica universal lo que pretende es generar control en la vida de la gente y más libertades.
Bueno, yo sé que muchas veces los debates estaban alrededor de la renta básica universal y se han circunscrito a decir que es que no se puede hacer solamente individualmente en un territorio como el que se pretende el nuestro, que eso sería un polo de atracción, que no hay suficientes fondos para ello.
Bueno, pero estas son las resistencias que hay siempre que se pone un derecho en marcha, ¿no? Cuando se puso en marcha la renta de garantía de ingresos, la RGI, estoy segura de que también había estas voces. O cuando desde el Ministerio de Trabajo Yolanda Díaz prometió que iba a subir el salario mínimo, también hubo muchas voces que dijeron, no, por Dios, que se va a caer la economía, y no se ha caído nada. De hecho, en datos macroeconómicos estamos mucho mejor. Quiero decir, siempre hay voces resistentes cuando se ponen en marcha derechos sociales, y más si tienen que ver con que la gente que está más precaria y la gente que está más abajo pueda subir, ¿no?, en esta pirámide que tenemos construida como sociedad. Yo creo que es un derecho que garantizaría no solo más vidas dignas, sino que garantizaría otros modelos de sociedad, insisto, para ser vanguardia. Porque si algo enfatizábamos ayer en el Fórum de Economía era que vivimos en unos tiempos tan convulsos que las recetas viejas y lo que venimos haciendo no vale. Ya no vale con sostener este país como está. Hay que tomar decisiones valientes y hay que pensar en medio y largo plazo. Y si pensamos en medio y largo plazo, quedarnos con lo que está no vale para absolutamente nada. Entonces, yo creo que la renta básica universal es una iniciativa que, como bien decías, tiene mucha historia, y yo creo que tenemos que recuperar. Sobre todo la izquierda transformadora tiene que recuperar esta idea y tiene que explicarle a la gente ¿por qué esto es beneficioso y genera sociedades más justas?
Lo que pasa es que también hay que dar alguna explicación sobre otros elementos, ¿no? Porque ahora parece que se ha instalado el discurso de que la gente vive de las paguitas, por ejemplo, ¿no?
Sí, pero es que la renta básica universal no pretende dar pasta porque sí. Esto lo explica muy bien Julen Bollaín. Esto no es te doy pasta, ¿no?, y te doy una paguita y a vivir del cuento. Esto es que la gente tenga garantizado un suelo sobre el que poder construir. Yo sí que quiero llamar un poco a la reflexión, ¿no? ¿Qué libertad o qué control tienes tú sobre tu vida? si tienes un salario de 1.200 euros y tienes que pagar un alquiler y dar de comer a una criatura, por ejemplo, ¿qué control tienes tú sobre tu vida en esa situación? Ninguno. Tú estás absolutamente sometida a un trabajo precario para poder sobrevivir. Lo que pretende una renta básica universal es garantizar un suelo, garantizar una dignidad de vida, una ciudadanía a todo el mundo. Y esto implica sociedades más modernas y más justas. No es dar una paga porque sí, que tú te estés tocando la nariz en tu casa. Es generar una estabilidad, generar un suelo y generar igualdad de oportunidades para todo el mundo. Porque el que cobra 1.000 o la que cobra 1.200 y está atada a un trabajo horroroso, trabajo precario, insisto, no tiene libertad para tomar decisiones sobre su vida.
Bueno, he mencionado un capítulo, ¿no? Por ejemplo, cuando tenga que pagar un alquiler. Ahí tenemos otro de los grandes problemas que tenemos en nuestra sociedad en estos momentos, que es el de la vivienda, ¿no? Ahora se están presentando los presupuestos. ¿Cree que está resolviendo o que eso puede resolver la situación?
No, pensamos que los presupuestos, tal y como están ahora mismo, no resuelven la situación de la vivienda, porque la realidad que tenemos ahora mismo con la vivienda... La vivienda se ha convertido en el termómetro para medir el malestar social de esta época. Yo creo que todo el mundo sabe y se le vendrán a la cabeza situaciones de gente alrededor. La sociedad está dividida en dos partes. Quien tiene la suerte o el privilegio de que le puedan prestar la famosa entrada de un piso, o hereda, o tiene la pasta para hacerlo y se compra una casa, y quienes no podemos hacer eso y estamos condenadas a vivir de alquiler o directamente no te puedes independizar de casa de tus padres. Esta fractura social que se está generando en materia de vivienda implica que desde las instituciones públicas se dé una apuesta integral y valiente. Y una apuesta integral y valiente no pasa porque dediquemos el doble de dinero a seguridad que a vivienda. A mí me parece que es una apuesta pequeña, es una apuesta que no es valiente, que no es transformadora y que se queda en lo anecdótico, en el parche, en la construcción de vivienda testimonial, en el voy a dar alguna ayudita más, pero esto no va a solucionar la cuestión de la vivienda. O sea, o nos ponemos las pilas y verdaderamente hay una apuesta pública real de topar precios, de decirles a los especuladores, oigan, ustedes que tienen un montón de casas tienen que pagar más impuestos, es tan simple como esto, que tú tienes 10 casas o 4 y te estás lucrando y ganas todos los meses 6.000 euritos por no hacer absolutamente nada, 6.000 o más. Tienes que pagar más impuestos y esto implica hacer política valiente en materia de vivienda.
Eso significa que, bueno, primero la construcción no va a resolver el problema de la demanda porque es mucho mayor que la oferta, evidentemente, ¿no? Y por mucho que construyamos tampoco vemos que los presupuestos den para construir mucho.
Bueno, y es que aparte la construcción, esto es interesante porque hay un montón de ideólogos que han abordado el tema de la vivienda, bueno, se me ocurre Palomera, pero hay muchos, Burón, han escrito sobre este tema y no es que ellos sepan todo, que también, pero es que hay historia de que hemos venido haciendo. Cuando estalla la crisis inmobiliaria y la burbuja, una de las cosas por las que estalla es porque se construyó vivienda a lo loco. Construir a lo loco no va a solucionar el tema de la vivienda, va a inflar más la burbuja. Porque si tú construyes, pero no abordas la cuestión de los precios y dejas que esto siga siendo una selva y una jungla en la que cada uno pueda poner el precio que le dé la gana, esto no va a terminar. Entonces, ya no es una cuestión solo de construcción. Sí que tenemos que construir vivienda pública, ahí estamos de acuerdo, estamos a la cola del parque de vivienda pública de Europa, pero con esta medida no se soluciona todo. Tenemos miles de viviendas vacías en Euskadi, habrá que movilizarlas. Tenemos un reto con el tema de la rehabilitación de viviendas, también en materia de sostenibilidad.
Usted cree en la intervención, precisamente, ¿no?
Yo creo en la intervención del mercado, pero porque la vivienda es un derecho. De hecho, está recogido en la Ley Vasca de Vivienda como un derecho subjetivo y no se cumple. Entonces, yo pienso que con un derecho ciudadano no se puede ganar pasta. Quien quiera ganar pasta que haga otras cosas, pero no que compre vivienda y que extraiga las rentas. Es que a día de hoy hay una economía que es que mucha gente trabaja y se parte los piños a trabajar para que otra gente, alquilando 3 pisitos, viva súper bien. Y esta anomalía, yo creo que esto lo entiende todo el mundo. ¿En qué trabajo del mundo, haciendo nada, tú ingresas neto tanto dinero al mes? Esto no puede ser. Yo creo que hay una cosa que es de justicia social y que es una cosa que está en el centro de la vida de la gente. La vivienda no puede ser un privilegio. Tu casa es tu casa y es donde es tu remanso de paz, de donde construir tu proyecto de vida. La casa no puede ser un bien de mercado.
Han mencionado precisamente que los presupuestos, por ejemplo, en ese departamento no le parecen los adecuados. En general, a Sumar Mugimendua, ¿qué le parecen los presupuestos que ha presentado el Gobierno Vasco? Y hablo en conjunto.
A ver, estamos ahora en fase de que nos presenten más al detalle, porque hasta ahora, ayer ya hubo algunas comparecencias en el Parlamento en las que hemos podido ir desgranando de qué va en cada presupuesto, en cada departamento. Pero así un poco a brocha gorda, lo que nos ha parecido al hacer esta lectura general es que son unos presupuestos muy, muy cortoplacistas. y un poco continuistas con la senda del año anterior, del año pasado. Pensamos, por ejemplo, que en materia de transición energética, transición energética verde a las renovables, no solo es que haya un error estratégico para Euskadi, sino que hay una oportunidad perdida. Estamos en un momento en el que la crisis climática ya no se puede discutir, está aquí. Ya no, esto ya no es una hipótesis de cuatro personas. Esto
pero,
es una...
pero hay una apuesta, por ejemplo, del gobierno vasco acerca del hidrógeno, por ejemplo,
sí,
¿no?
Pero,
como alternativa.
Pero no hay una apuesta real, por ejemplo, en cómo vamos a coger nuestra industria, la vamos a modificarla, vamos a generar empleo y vamos encima a producir energía verde. Eso no existe. Euskadi está a la cola de todo el Estado en energías renovables. Y además es que no es una cuestión solo de generar energía verde, limpia y más barata. Es una cuestión también de reindustrializarnos y de generar empleo. Y de ser un poco estrategas y tener un poco visión de país. Si esto lo hacemos bien, si hacemos una transición energética bien, esto, ahí están los datos, las cuentas hechas, se pueden generar hasta 30.000 empleos en Euskadi. No se entiende, con la trayectoria que tiene este país, que no queramos hacer un giro hacia eso. No se entiende que no seamos valientes en este tema. Y de hecho, estos presupuestos, insisto, no solo nos parecen una falta de estrategia, también nos parece una oportunidad perdida en materia de energía.
Sí, usted hablaba ayer de un fondo verde, precisamente para esa transición energética, ¿no? Bueno, eso desde luego no va ahora mismo, no está cristalizado en ninguna de las propuestas que el propio gobierno vasco tiene. Pero ¿cómo se podría avanzar hacia ese terreno?
Bueno,
¿o qué resistencias están viendo en el gobierno para entrar en ese terreno?
Nosotras lo que proponíamos era un plan de transición energética justo, pero que sea un plan que tiene que ir acompañado de varios elementos. Uno, inversión pública, o sea, sin dinero esto no se puede hacer. Hay una ley de cambio climático que se aprobó antes de las elecciones autonómicas pasadas, que es una ley que no marca ni plazos, no marca retos ni hitos, ni marca inversión, con lo cual eso no sirve absolutamente para nada. Entonces pensamos que hay cierto inmovilismo con esto. Nosotros proponemos un plan en el que se marquen hitos de descarbonización, en el que se marquen inversiones públicas y en el que se marquen plazos, porque insisto, con este tema no tenemos todo el tiempo del mundo. Ahí están los expertos y expertas diciéndonos que como no espabilemos, ya no solo en cuestiones climáticas y de biodiversidad, ¿qué va a pasar con nuestra industria, ¿no? Yo creo que esto es de sentido común y nos parece increíble que el gobierno no quiera coger este guante y esta oportunidad, porque no es solo una cuestión de estrategia, es una cuestión de oportunidad también.
¿Va a intentar convencerles entonces?
Sí, claro, siempre.
Esa es la nuestra fase de discusión.
Sí, pero bueno, no es una cosa que sea nueva para ellas, ya se lo hemos explicado en varias ocasiones cuál es nuestra propuesta, hacer este plan que vaya acompañado de un fondo verde, porque claro, también hay que hacer un acompañamiento a las pymes, a las cooperativas, a los municipios, para que esto se pueda hacer. Nosotros vamos a seguir insistiendo en esta idea, claro.
Bueno, voy a preguntarle por una cuestión que también surgió hace unos días, precisamente. ¿Hay una izquierda alternativa aquí en Euskadi después de ese acuerdo en el que presentaban tanto Sumar como Euskal Herria Bildu, como el Partido Socialista de Euskadi?
Bueno, yo creo que...
¿O es simplemente coyuntural y por un hecho concreto?
Bueno, a ver, fue bastante coyuntural por una cosa concreta que tenía que ver con el centro de refugiados en Gasteiz, pero yo creo que en Euskadi ha habido una izquierda alternativa y transformadora siempre, eso es un hecho, quiero decir, hay un suelo que indica que en Euskadi hay, este espacio político tiene su lugar y que se pueden dar otras alianzas. Ahora, quien tiene aquí un problema, bueno, de incongruencia política es el Partido Socialista. Quiero decir, yo me preocuparía si fuera Eneko Andueza y me preocuparía si fuera socialista y tuviera que ir de la manita con el PNV con el discurso que tienen en materia de migración. Me preocuparía si tuviera que sentarme con ellas a hablar, por ejemplo, de políticas de seguridad cuando están comprando el marco a la extrema derecha. Ese es el problema que yo veo aquí. El problema no lo tiene Sumar, el problema lo tiene el Partido Socialista, que su socio de gobierno y con quien va de la mano es el Partido Nacionalista Vasco. Con lo cual, si hay alguien aquí que tiene que pensar a futuro cuál es el futuro de su espacio y de su partido, no somos nosotras.
Bueno, Sumar y el Partido Socialista, que en otro lado están de acuerdo.
Sí, de hecho, bueno, también con nuestras muchas diferencias con el Partido Socialista en el Estado, porque además es evidente y le estamos constantemente teniendo que recordar por dónde, ¿no? Hace poco pasó con la cuestión de las cuotas de autónomos, pero bueno, las alianzas que tiene el Partido Socialista en Euskadi con el PNV son notorias, pero eso también les digamos que les obliga a comerse, a tragarse muchos sapos, creo yo.
Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede de aquí en adelante. Lógicamente todavía tenemos un marco electoral muy lejano, pero ahora lo que tenemos son cuestiones muy cercanas. No hablamos de la discusión de presupuestos, que es fundamental, aunque también es verdad que hay una mayoría absoluta ya por parte de los equipos de gobierno.
Sí, y bueno, y luego también hay unas formas de hacer, ¿no? Que hemos denunciado muchas veces, que son muy del marketing, ¿no? Mucho de sí, sí, vamos a hablar y vamos a sentarnos y luego hacer lo que les da la gana. Y es un poco la tónica de este gobierno.
Bueno, creo que vamos a tener que quedar más veces porque ha mencionado algunos temas que me parecen muy interesantes. Ahora mismo, por ejemplo, dice que el Partido Nacionalista Vasco está adquiriendo un marco de la derecha en materia de seguridad, por poner un ejemplo.
Uh-huh. Bueno, pero no lo digo yo. Ayer el propio Bingen Supiria lo reconoció en una comisión, que ha habido un cambio. De hecho, lo dijo así, que ha habido un cambio en su manera de abordar esta cuestión. Lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con el cambio ni, por supuesto, con el argumentario que están deslizando, porque no solo me parece... me parece que es que no es real lo que están las relaciones que están vinculando con la seguridad, sino que me parece una irresponsabilidad política. Creo que tenemos que hablar de seguridad, evidentemente, es una preocupación social, la gente está preocupada por este tema y hay que abordarlo y hay que dar una respuesta y hay que responsabilizarse desde las instituciones públicas y desde la política para dar una salida a esto, pero desde luego nosotras no vamos a estar en un marco de seguridad con un lema que se llama el que la hace la paga. Nosotras no vamos a participar en algo así.
Pues Alba García, secretaria general de Sumar Movimiento, gracias por compartir este rato con nosotros.
A ti.
Es que recasco.
Radio Popular, Erri Ratia.